9:40 son ahora y la temperatura está en los 12 grados con 59% de humedad, presión 1022 hectopascales, vientos suaves del sur suroeste. Entonces, Gonzalo,
qué frío se va a pasar en el Parque Central, es lo único que pensaba mientras venía.
Sobre todo qué frío van a tener que pasar los que tengan que llegar sobre las 8 de la noche aprovechando las últimas frecuencias de ómnibus, ¿no?
Sí.
Dos horas ahí, ¿qué? Saltando.
No, pero vamos a tener un calor muy grande cuando le ganemos a San Pablo.
Hoy especulábamos con el profe, ¿qué va a hacer Nacional? ¿Va a poner algún partido preliminar? ¿Va a poner algún espectáculo previo? ¿Podrían poner
una porrista, por ejemplo?
Porristas, profesores de gimnasia que hagan ejercicios, que hagan saltar a la gente, flexionar, etcétera, ¿no?
Sí, pues la porrista alcanzaría.
Bueno, es otra alternativa. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy miércoles. Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Te agarré con el café,
que está muy rico,
impidiéndote saludar. Gonzalo Delgado, ¿cómo te
¿cómo
va?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Ana Laura de Giorgi, buen día.
Buenos días.
Y Lincoln Maestegui, que es nuestro invitado esta mañana. ¿Cómo te va, Lincoln?
Buen día, ¿cómo estás, amigo?
7 iglesias cristianas se dirigieron esta semana al presidente Tabaré Vázquez para manifestarle su pleno apoyo a la decisión de vetar una ley que incluya la despenalización del aborto. ¿Cuáles son las instituciones firmantes? La Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana del Uruguay, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Bautista, la Iglesia Griega Ortodoxa, la Menonita y la Pentecostal Naciente. En el texto de la carta, que ustedes van a encontrar en espectador.com, estas iglesias proponen algunas modificaciones al proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, este proyecto que está a estudio de diputados y que ya cuenta con media sanción del Senado. Por ejemplo, sugieren que se reduzca a un mínimo la pena para la mujer que decida abortar, pero se castigue con mayor severidad a quienes colaboren directa o indirectamente en el aborto. Además, plantean agilizar la reglamentación de la adopción de niños recién nacidos, entre otras medidas. Gonzalo estaba interesado especialmente en el tema, empezamos con él entonces.
Sí, me parece que suma un nuevo pico a un tema que nunca termina de desaparecer, pero que tiene sus empujes periódicos, digamos. Y que mientras no, incluso resuelto, y si se llegara a aprobar la ley de salud reproductiva, lo seguiría generando. O sea, es un tema que inevitablemente siempre está en la vuelta. Y que me parece además que encierra un montón de discusiones que van desde el proyecto de ley en sí mismo y que pasan por una gama que incluye el veto presidencial, relaciones de fuerza política con gobierno. Es uno de esos temas que corta transversalmente a todos los partidos y que incluso pone en discusión hasta qué rol debe cumplir la laicidad del Estado si nos definimos como Estado laico, qué comprende un Estado laico y qué no. Y si el aborto y la ley de salud reproductiva corresponden o son inherentes, como lo son desde mi punto de vista, y necesarios en un Estado laico, o si no necesariamente.
Ana Laura.
Yo creo que la parte buena de este hecho que se produjo con esta carta es, bueno, que el tema sigue en agenda, no se puso en un cajón, a pesar de que han habido varios intentos de encajonarlo. Estas iglesias no son todas, ¿no? Son unas pocas dentro de la cantidad de iglesias que hay. De todas maneras, bueno, logran coaligarse, digamos, llegar a un acuerdo para realizar esta carta y este pedido. Y bueno, lo interesante es que creo que salen del ámbito privado, ¿no?, para ir más a un ámbito público y posicionarse como un actor político que busca incidir en una política específica. Eso es lo particular. Un actor político que no tiene la capacidad de trancar la implementación de la política, pero sí tiene la capacidad de generar ciertas adhesiones por el rol que cumplen respecto a la fe, ¿no? Pueden llegar a mover a mucha gente. Esto es un tema que ha sido discutido durante muchísimo tiempo, décadas, el tema de la legalización del aborto y la despenalización. Me resulta una paradoja importante el tema de que, bueno, justo en un gobierno progresista y justo en un país que se dice de los más laicos de América Latina, esto no se haya saldado, y se haya saldado, por ejemplo, en países como México, que son muchísimo más católicos. Eso es algo como que no lo puedo asimilar, como que me da vergüenza ajena, ¿no? Me parece muy autoritaria la actitud del presidente Tabaré Vázquez, me parece negligente la actitud de algunos sectores dentro de la fuerza política del Frente Amplio que dicen que no es un tema prioritario. Para mí, desde mi punto de vista, es un tema absolutamente prioritario.
Yo creo que tenemos que aprender mucho de esta discusión, porque me da la impresión de que sale del marco político habitual en el que uno está acostumbrado a analizar las cosas de la política.
Sale totalmente, sí.
Decía Gonzalo que esto, claro, pero en la medida en que sale totalmente, tampoco se pueden aplicar las categorías que uno habitualmente utiliza para analizar los temas políticos.
Por ejemplo, ¿qué categorías?
Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del... a mí me llama la atención cuando se habla del qué tiene que ver el laicismo del Estado con esta discusión. Porque, obviamente, se quiere, supongo yo, se quiere, digamos, como poner, digamos, una especie de barrera de contención a la influencia o a la palabra que puedan tener los distintos credos religiosos en este tema. Y a mí me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay muchísima gente que tiene una posición contraria al aborto, y no por razones religiosas, no porque tenga que escuchar lo que dice un obispo antes de formarse una opinión. Hay gente, muchísima gente, millones de personas en todo el mundo, que entienden que en un conflicto entre el deseo o la voluntad de una mujer embarazada a eliminar el fruto de la concepción y el derecho del niño a nacer, debe primar el derecho del niño a nacer. Y bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna concepción.
Esa es la posición del propio presidente Vázquez, ¿no? Bueno, él ha dicho que no va al veto por razones religiosas, porque además él ha señalado que no cree, en fin, que estuvo cerca de la iglesia, sí, en determinadas épocas, pero que luego se alejó, y que lo que priman en su caso son criterios científicos, ¿no?
Por eso que yo entiendo que traer el tema de la laicidad es un tema totalmente ajeno al debate, desde mi punto de vista, por supuesto. Si me parece que el debate se circunscribe en temas muy hondos que dividen a la sociedad y que reflejan posiciones de las personas que trascienden enormemente los partidos políticos y las ideas religiosas.
Gonzalo, es mi punto de vista. Creo que quiere puntualizar algo.
Pero que Lincoln no habló todavía. Si quiere que hable Lincoln, yo después tengo unos apuntes. Yo coincido
totalmente con lo que dice Graciano, ¿no? Yo soy un enemigo radical de la interrupción del embarazo en todos los casos y sin excepciones. Y no por razones religiosas, sino porque me eduqué, y yo creo que con Graciano tenemos más o menos la misma edad, en un periodo
donde... Yo soy
donde...
de 54, voy a aclarar.
Sí, tú sos más joven que yo. Yo soy un poco mayor que tú, ¿no? Pero creo que vivimos más o menos el previo al mayo del 68, que fue cuando empezó a justificarse determinadas formas liberales de actuación, no todas las cuales me parecen a mí positivas. Una de las cuales fue... inventarse el derecho de la madre a suspender el embarazo, derecho que desde mi punto de vista, y hablando en términos exclusivamente racionales, no existe. La madre tiene derecho a disponer de su cuerpo antes de y no después de, cuando es ya una persona concebida. Yo parto de la base, que me parece indiscutible, aunque desde luego se puede discutir, ¿no?, que la concepción es un proceso único, que comienza, la vida humana es un proceso único, comienza con la concepción y termina con el sepulcro, termina con la muerte. Interrumpirlo cualquiera de los casos es exactamente igual que matar a un hijo de 20 años. Por consiguiente, digo, coincido completamente con la postura de las iglesias, y no por razones religiosas, sino por razones racionales, por razones de respeto a la vida humana.
Mira, Gonzalo, ya que hay un punto que tú tiraste y que es el que ha generado una parte de la polémica, desde la audiencia incentivan esa discusión, porque... Dice este oyente, ¿qué tiene que ver la religión, qué tiene que ver el laicismo con el aborto? Yo estoy en contra y soy ateo, dice.
Está muy bien, yo no estoy diciendo con esto que todos los ateos estemos a favor de, en este caso, de la ley de salud reproductiva o de la despenalización del aborto o del aborto como un recurso a discutir. Lo que sí planteo yo, y que tampoco estoy contra que las iglesias tomen su posición y la hagan pública y sean parte de la discusión en ese ámbito, que me parece que era algo de lo que interpretaba al principio.
Que tú puedes pensar que alguien no tiene derecho a dar una opinión.
Te entendí en el arranque de tu argumento que yo estaba en contra de que fuera una discusión, que hicieran presión, algo por el estilo.
Si algo dio a entender que yo estoy a favor de que alguien se limite el derecho.
Está aclarado. Lo que sí yo creo es que, así como yo estoy en la verdad absoluta, absolutamente opuesta a Lincoln, creo que la posición de Lincoln debe ser totalmente respetada y garantizada, pero también la mía. Y eso es parte del rol de un Estado laico. Yo no voy a obligar a que el oyente ateo que...
¿Pero qué tiene que ver
el oyente, dejame terminar. El oyente ateo que recién llamaba y está en contra de la despenalización del aborto, sea, digamos, esté obligado a hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con que no esté prohibido porque los demás creen que está mal. O que es un atentado a la vida, o que incluso somos asesinos, como piensan muchos quienes creemos que el aborto en determinado tiempo de la concepción debería ser legal.
Bueno, acá aparece un mensaje que va un poco en la línea tuya. Dice Rosa, con ley o sin ella, con veto, con iglesias o sin ellas, las mujeres seguirán decidiendo. Bueno, si quieren, sigamos barriendo bajo la alfombra.
Un solo apunte de eso. Yo estoy planteando, filosóficamente, ni que hablar en términos de realidad. O sea, lo estoy defendiendo desde mi posición filosófica y no de la realidad que vemos todos los días. Que esa es indiscutible.
Tú decías, Lincoln, que es un buen argumento. ¿Por qué?
Claro, es un buen argumento porque los que consideramos que el aborto es un asesinato, ¿eh? O sea, significa asesinar una vida humana, y no estoy acusando, por supuesto, de ley de asesino, ¿no? Sino son concepciones distintas sobre el significado último de la vida, ¿no? Tenemos una convicción muy firme de que interrumpir el embarazo es simplemente un crimen, es matar a una persona, ¿no? Pero en la práctica, ¿no? Con ley o sin ley, la gente sigue abortando. Que sí que el tema no es jurídico, es un tema moral y es un tema de convicciones profundas. Eso lleva a que algunos amigos míos, que mucho aprecio, defiendan la despenalización del aborto como una forma de por lo menos proteger la vida de la madre o algunos valores, ¿no? Dado que la decisión de abortar o no, no está determinada porque existe una ley que lo permita o lo deja de permitir. Ese me parece un argumento muy fuerte.
Sí, sí.
¿No?
Y mientras siga siendo un delito, los abortos tenderán a hacerse en condiciones de clandestinidad, por lo tanto para mucha gente, para muchas mujeres,
yo creo que, y termino con esto, son dos aspectos del mismo problema que deben separarse totalmente. Uno es la esencia de la interrupción del embarazo, ¿no? Y el cercenamiento de una vida humana. Y otro es cómo la sociedad soluciona el problema de que haya gente que lo haga. Si se puede arreglar eso con una ley o no. Y yo creo que la lectura, la escucha, tiene razón cuando dice que eso no se puede arreglar con una ley. Eso es un tema moral que habrá que, bueno...
Entonces, ¿qué hacemos con este debate a propósito de esta ley?
Yo me sigo oponiendo.
No, pero hay un tema, perdón, Laura, porque me parece que tiene que ver con el tema de la ley en sí mismo. Es decir, uno tiende a pensar que todos los temas son solucionables o se solucionan con una ley. Y uno a veces ignora, primero, que no todos los temas, digamos, la esencia de todos los temas puede ser algo que se agote en una ley. Y en segundo lugar, la ley lo que refleja es, digamos, un estado político del país respecto a un determinado tema. El hecho de que pueda haber una mayoría o una minoría a favor o en contra de la ley no soluciona el fondo del tema, porque el fondo del tema tiene que ver con el corazón de las personas, tiene que ver con lo que las personas sienten respecto a determinado tema. Ahora, la ley, en determinado momento, refleja un estado colectivo de la sociedad respecto del tema. Más allá de que el aborto se siga practicando, no puede ser nunca una excusa para aprobar algo por ley simplemente porque se hace, porque entonces no se estaría tergiversando lo que es el estado de la sociedad en ese momento determinado.
Sí,
¿no?
Pero sin embargo, el Estado le compete hacerse responsable de las cosas que pasan dentro del país, entre ellas la cantidad de muertes que hay. Es responsabilidad del Estado. Entonces, la cantidad de muertes que hay por abortos hechos en malas condiciones creo que es un hecho que hay que afrontar, y eso me parece que tiene que ser responsabilidad del Estado. No se lo puede dejar en manos de la sociedad, en manos de la conciencia, en manos de la moral, de la ética. Es un problema que es un problema público. La cantidad de muertes que hay es un problema público.
Pero hay una ley ahora. O sea, el problema es que ahora hay gente que ha hecho campaña.
Una ley que produce los efectos inversos, porque en realidad prohíbe el aborto, pero se realizan abortos y en condiciones totalmente inapropiadas.
No es el único caso donde la ley no se aplica con todo el rigor que se tiene que aplicar. No es el único caso.
Voy a sumar algunos argumentos. Graciano decía un Estado o una concepción del momento, lo que marcan las leyes, de las corrientes. Si fuera así, en este momento debería estar aprobada la ley de,
claro,
de salud reproductiva.
Claro, o sea, exactamente.
Porque todos los números dicen que la mayoría de la población no, está de acuerdo con...
Más del 60%, más del 60% apoya la legalización del aborto.
Pero no se por encuesta.
Bueno, pero vos me hablaste de momentos...
Pero no se legisla por encuesta.
De momentos de la sociedad, y la sociedad excede al Parlamento, y no solo eso.
No, pero
el presidente, en este caso, va absolutamente en contra de la sensación social, con una cosa que es mucho más grave, que además es la amenaza previa a que se concrete. O sea, yo les aviso que lo voy a vetar, así que ni siquiera se les ocurra. Pero ese es otro plano de la discusión que también me parece que está muy mal. Pero además, no solo eso, esta situación dada, de hecho, convierte a delincuentes a gente que no lo es, a un montón de gente que en todos sus aspectos de la vida podría ser considerado un ciudadano ejemplar, y que por tener convicciones distintas a lo que la ley marca, terminan entrando en el terreno de la delincuencia cuando tienen que recurrir a métodos ilegales que están expandidos por todos lados, y que todos en mayor o menor medida conocemos a alguien que le pasó, y que en realidad termina convirtiéndose en algo que no es.
Una aclaración simplemente. Yo cuando digo que la ley refleja un estado de la sociedad, me refiero a que ese estado de la sociedad es, digamos, interpretado, capturado, traducido a ley por los legisladores. Yo no pienso que haya que legislar en base a encuestas, simplemente esa votación.
Y yo creo que hay cosas que, si me permitís, Graciano, están completamente al margen de la voluntad mayoritaria de la población, o sea, de lo que normalmente llamamos la democracia, ¿no? Yo no puedo votar que se pueda matar a una persona. Y si el 99.75% de la gente vota en favor, yo voy a seguir estando en contra, porque me hizo una convicción filosófica profunda y me pone un rábano que la enorme mayoría de la sociedad opine lo contrario.
Está perfecto,
no está sometido
a eso. Sí, a mí también en otro montón de cosas, pero esas son las reglas de la democracia representativa. En algunos casos nos representan y en algunos casos no nos representan.
A mí me pasa en un...
Yo lo que veo es que hay cosas que no pueden ser sometidas al juego de mayorías y minorías. Hay cosas de convicción profunda. Yo tengo la convicción.
Pero Lincoln.
Si usted tiene un argumento,
perdón.
Si usted tiene un argumento que pueda llegar a hacerme vacilar o que me convenza, estoy encantado de discutirlo. Pero yo tengo la convicción de que hacer un aborto a cualquier altura del proceso es matar a una persona.
Pero
Y si no, no hagas nada y vas a ver que dentro de 18 años esa persona está jugando al fútbol en Danubio o haciendo panqueques. Claro, es así, ¿no? Si me das un argumento contrario a eso, yo te lo puedo aceptar. Ahora, no me digas la mayoría de la gente lo quiere, porque eso para mí no es, diríamos, no se puede someter al juego de mayorías y minorías. Eso es una convicción filosófica profunda.
Un argumento nomás de lo que decís vos. Yo no pretendo cambiar tu visión, y si está el 99 a favor y vos en contra, no solo... te lo voy a respetar, sino que me parece que debería el Estado garantizar tu derecho a eso. Lo que también creo es que el Estado debe garantizar mi derecho, que tiene que ser tanto uno como el otro, cuando es mayoría y cuando es minoría, porque a mí me pasa en un montón de temas lo que te pasa a vos en este caso. Entonces, yo no solo quiero que vos, ni pretendo cambiar tu filosofía respecto de esto y tu visión y lo que pensás, sino que quiero garantizártelo, y quiero que el Estado te lo garantice, que tengas el derecho a ejercerlo. También quiero que me pase a mí, que hoy no me pasa.
Lo que pasa es que las dos cosas no se pueden hacer, porque
¿Cómo no?
Moscas con el rabo. O sea,
no, porque la aprobación de la ley de salud reproductiva no te obliga a vos a tomar determinadas decisiones. Le da el derecho a otros a tomarlas, aunque no coincidan con lo que en este caso pensás vos. A vos no te está obligando a nada.
Sí, un derecho que está en colisión con otro derecho.
Desde la audiencia Rosa dice algo parecido a lo de Gonzalo. ¿Creen que a alguna mujer le gusta abortar?
Claro, evidentemente que no.
¿Creen que con ley habrá más abortos? No. Lo que pasará será que se harán públicos los abortos.
Y en mejores condiciones.
Que se enriquezca a partir de eso ilegalmente.
Es un argumento práctico que puedo aceptar.
Acá se está hablando del... obviamente, estamos entrando... cada uno está poniendo su posición sobre el tema de fondo, lo que era inevitable que esto iba a ocurrir. Es lógico que ocurra, además. A mí hay otro argumento que es uno de los argumentos que a mí más me motiva en esta discusión. Es que cuando se habla de derecho, hay dos derechos en pugna. Es decir, el derecho de la mujer a disponer, en teoría, de su propio cuerpo, si considerando que el fruto de la concepción sea una parte del cuerpo, como puede ser el apéndice o las amígdalas, etcétera, que yo pienso que no lo es, pero vamos a admitir en el debate que así lo fuera, por un lado, el derecho de la mujer a disponer de esa parte, supuestamente, de su propio cuerpo, y el derecho de ese fruto de la concepción, que sin duda, si no se interrumpe, va a ser una persona, y puede ser hasta periodista, y puede ser hasta profesora de ciencia política también, si nadie se interrumpe en su camino, bueno, el derecho a esa persona a nacer. Entonces, hay dos derechos en pugna. Entonces, ¿por qué tiene que primar el derecho de la persona más fuerte? ¿Por qué tiene que primar, por qué tiene que relegarse el derecho de la persona más débil? Ese para mí es el argumento de fútbol. Si a mí me pone entre la espalda y la pared, digo, para mí lo que yo protejo es el derecho del más débil. Y cuando hay un conflicto, yo estoy con el más débil. Siempre estoy con el más débil.
Ahí no nos vamos a poner de acuerdo.
Estamos trasladando la discusión a un plano que ni siquiera la ciencia tiene resuelto.
¿Saben qué? Yo creo que se nos fue de las manos la discusión y se me fue a mí.
Es inevitable.
No, ¿saben por qué? Porque volvimos a la discusión sobre despenalización, sí o no. No, y no discutimos la carta de las iglesias, que tira una serie de ideas que hubiese sido bueno que acá se comentaran, los puntos en especial que la carta larga para la discusión. En fin, vamos a ver cuándo podemos volver sobre ese ángulo que era lo más nuevo en esta materia, ¿no?